Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 17 de julio de 2015.
Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Autoridades federales en Estados Unidos investigan el pasado del atacante que mató a cuatro infantes de Marina.
El presidente Obama defiende acuerdo con Irán frente al canciller saudita.
Expresidente George H.W. Bush pasa segunda noche en el hospital.
Este fin de semana se jugarán los cuartos de final de la Copa Oro.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Estados Unidos.
El agente del FBI encargado de la investigación en dos instalaciones militares el jueves en Chattanooga, Tennessee, dice que la agencia está investigando el móvil del ataque.
En una conferencia de prensa la noche del jueves, Ed Reinhold dijo que los investigadores no tienen idea de qué motivó a Mohamed Youssef Abdulaziz, de 24 años, a quien las autoridades identificaron como el atacante.
Reinhold dijo que no hay nada por ahora que relacione a Abdulaziz con terroristas internacionales.
En el ataque murieron cuatro infantes de Marina y otros dos soldados fueron heridos. Un oficial de la policía también resultó herido, mientras el atacante murió abatido en el intercambio de disparos.
El presidente Barack Obama se pronunció el jueves sobre los ataques en Tennessee. Mi principal mensaje en este momento es obviamente ofrecer mis más sentidas condolencias al público de Estados Unidos. A los cuatro Marines muertos en el ataque es una dolorosa circunstancia para estos individuos que han servido con gran valor y que hayan muerto de esta manera.
Se piensa que el atacante murió al ser perseguido por un policía local. El policía resultó herido en un tobillo.
Nacido en Kuwait, Abdulaziz era ciudadano estadounidense por naturalización.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com y hágase nuestro amigo en Facebook. También puede seguirnos en Twitter en @boanoticias.
El presidente Barack Obama recibirá en la Casa Blanca este viernes al ministro de Relaciones Exteriores saudita Adel Al-Jubeir para reseñar las virtudes del acuerdo nuclear con Irán, mientras los diplomáticos continúan adelante con los preparativos para ratificar el pacto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La reunión en Washington tiene lugar cuando los negociadores del acuerdo aumentan sus esfuerzos para convencer a los críticos en todo el mundo.
La aprensión saudita sobre el pacto con Irán fue destacada el jueves, cuando durante una reunión de Jubeir con el secretario de Estado estadounidense John Kerry en Washington.
Si el acuerdo es implementado, que los iraníes usen ese acuerdo para mejorar la situación económica de Irán y mejorar las vidas de los iraníes y no para aventuras en la región. Estamos comprometidos a que si Irán trata de hacer una jugarreta en la región, la confrontaremos con firmeza.
Mientras, Arabia Saudita ha adoptado una postura de esperar y ver cómo los iraníes cumplen con el acuerdo, el canciller británico Philip Hammond trataba de convencer al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre las virtudes del acuerdo.
Sin embargo, Netanyahu mantiene su oposición al acuerdo. Nos hubiera gustado ver un acuerdo que dijera lo siguiente: Irán obtendrá un alivio de las restricciones de su programa nuclear y alivio de sanciones si primero cambia su conducta. De hecho, no hay un requerimiento para ningún cambio de conducta en el pacto de Irán, que es lo que hace este acuerdo tan imperfecto.
Hammond dijo que entiende las preocupaciones de Netanyahu sobre el acuerdo, reconociendo que la conducta regional de Irán tendrá que ser tratada en los próximos meses y años y que Occidente no es ingenuo al respecto.
Se anticipa que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución ratificando el acuerdo alcanzado entre Irán y seis potencias mundiales en Viena.
La votación, fijada para el lunes por la mañana, comenzará el proceso de levantamiento gradual de las sanciones internacionales impuestas a Irán a cambio de la renuncia de Teherán a su programa nuclear.
Y el Congreso de Estados Unidos ya tiene en sus manos una copia del acuerdo nuclear con Irán que algunos críticos han catalogado como un error de proporciones históricas. Angélica Herrera con los detalles.
El portavoz del Departamento de Estado en español, Justin Thomas, defendió el levantamiento de sanciones contra Irán, catalogándolo como el mejor incentivo para que ese país cumpla con los términos del acuerdo nuclear, en entrevista con La Voz de América vía Skype.
Estas sanciones se levantan solamente si Irán cumple con su palabra y cumple con el acuerdo. Además, sería un levantamiento poco a poco de esas sanciones, no es de inmediato.
El funcionario también insistió en que el trato no está basado en la confianza, sino en la verificación.
La OIEA tiene acceso permanente, 24 horas, 7 días por semana, a las instalaciones nucleares en Irán. O sea, van a estar vigilando siempre lo que está pasando en esas instalaciones. Si suponemos que haya una instalación secreta, podemos también ir a Irán y pedir la autorización para entrar ya.
Con esos argumentos, la administración Obama intenta hacer frente a las críticas republicanas que abundan en el Capitolio.
Me sorprende que la administración haya estado de acuerdo en levantar las prohibiciones de armas y misiles y las sanciones a un general que suministra armas a extremistas para matar a estadounidenses.
Mientras que el liderazgo demócrata en el Congreso se suma a los esfuerzos de la Casa Blanca.
Este es el producto de años de liderazgo audaz por parte del presidente Obama. He examinado atentamente este documento y tendrá mi firme apoyo.
Angélica Herrera para La Voz de América.
En Buenos Días, América, nos vamos a una breve pausa.
Al regresar les hablaremos sobre el expresidente George H.W. Bush que sigue en el hospital.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar, voanoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasa, voanoticias.com. Y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
El expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, pasó una segunda noche hospitalizado luego de caer y romperse un hueso en el cuello.
El exmandatario de 91 años continúa en condición estable, no muy lejos de su casa de veraneo en Kennebunkport, Maine, donde se cayó el miércoles.
Los médicos aseguran que la fractura se curará por sí sola, pero el proceso tomará entre 3 y 4 meses.
El vocero de Bush, Jim McGrath, dijo que el 41º presidente nunca perdió la conciencia y que se le colocó un collar ortopédico para inmovilizarle el cuello. se fracturó la vértebra C2, la segunda por debajo del cráneo, pero la lesión no afectó a su columna vertebral ni provocó ningún problema neurológico, agregó.
En otras informaciones, en Buenos Días América, James Holmes, quien mató a 12 personas en un cine de Colorado en 2012, fue hallado culpable de homicidio en primer grado y ahora enfrenta la posibilidad de la pena de muerte. Tenemos los detalles con Alejandro Escalona.
Fue declarado culpable de homicidio premeditado James Holmes, que mató a 12 personas e hirió a otras 70 en una sala de cine en Aurora, Colorado, llena de público que asistía a ver una película de Batman el 20 de julio de 2012. La pregunta crítica para los jurados que deliberaron sobre la suerte de Holmes era si creían que el acusado estaba mentalmente estable la noche que abrió fuego en la sala de cine. Holmes, de 27 años, se había declarado no culpable por razón de insanidad. El caso pasa ahora a la etapa de sentencia, la cual podría ser pena de muerte o prisión perpetua. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama observó por sí mismo este jueves la prisión federal de El Reno, en Oklahoma, como parte de una campaña bipartidista para reformar el sistema de justicia penal del país.
Después de visitar las celdas de la prisión, Obama dijo que la nación tiene que reconsiderar la forma en que se controlan los delitos y en la que se rehabilitan los prisioneros.
El presidente, quien había prometido hacer de la reforma del sistema de justicia penal un tema principal de sus últimos meses en la Casa Blanca, dijo que siente afinidad con alguno de los jóvenes presos.
These are young people who...
Estos son jóvenes que han cometido errores que no son diferentes de los errores que muchos de ustedes cometen. La diferencia es que no tuvieron la clase de estructuras de apoyo, las segundas oportunidades, los recursos que les hubieran permitido sobrevivir esos errores.
Obama indicó que debe haber una distinción entre los jóvenes que hacen cosas estúpidas y los criminales violentos.
La iniciativa del presidente Obama busca mejorar las condiciones de los reclusos o reducir las sentencias de los delincuentes no violentos, facilitar el reingreso social a los exconvictos y mejorar la situación en las prisiones.
Y cada año, millones de estadounidenses contemplan la jubilación. Pero, ¿cuál estado sería el mejor para el estilo de vida que quieren llevar hasta el final? Este es el informe con Miguel Ángel Rivera.
A alguien le pueden gustar los pasatiempos, tener un buen doctor cercano o tener el suficiente dinero como para vivir de la manera que desee. Para muchos estadounidenses, estos son los sueños del retiro. Nueva información de las encuestadoras Gallup y Healthways sugiere que estos sueños son más realizables de lo que antes se pensaba. De una encuesta realizada entre más de 170,000 estadounidenses, ellos encontraron fundamento. La calidad de vida tiende a mejorar con la edad, y para aquellos de 55 años en adelante, algunos estados tienen más puntuación en términos de asequibilidad, acceso a cuidado de salud y una gama de otras medidas. Los cinco estados más altos son Hawái, Montana, Dakota del Sur, Alaska y Iowa. Los peores son Indiana, Ohio, Oklahoma, Kentucky y Virginia Occidental. Así que antes de mudarse, quizás los estadounidenses deben estudiar los estados cercanos de la cima de esta lista de bienestar. Eso puede ser el comienzo de una calidad de vida más alta en los años venideros. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Buenos Días, América, hacemos una breve pausa.
Al regresar les hablaremos sobre la lucha contra la epidemia del VIH-Sida, entre otros temas.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Investigadores holandeses responsabilizan a los rebeldes prorrusos por el derribo del vuelo MH17 en territorio ucraniano hace un año. Pedro Clavijo informa desde Moscú.
Culpan a los prorrusos del derribo del avión MH17 en Ucrania. El vuelo cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Como es sabido, fue derribado el 17 de julio del 14, como se piensa, por un misil ruso tierra-aire. El presidente Vladimir Putin ha insistido en que sería mejor esperar los resultados de una investigación internacional y no apresurarse a dar conclusiones. La parte rusa argumenta que un misil tipo Buk, B-U-K, si se hubiera lanzado contra un Boeing, habría sido inmediatamente captado por los sistemas de radar, lo cual no consta en ningún sistema. Rusia además ha denunciado que no se le están dando posibilidades de enterarse sobre los materiales de la investigación de la catástrofe. En Moscú se ha insinuado que se esconden datos sobre las maniobras de la aviación ucraniana ese día. Moscú pide que se publiquen las fotografías del sistema de satélites captadas por los Estados Unidos de América. Mientras tanto, Rusia anuncia que experimenta nuevos sistemas de misiles modernos tipo Topol, como los llaman en Rusia, y Yars. Se trata de más de 60 maniobras de entrenamiento y más de 60 ejercicios con este tipo de misiles.
Era Pedro Clavijo informándonos desde Moscú. Y la lucha contra la epidemia del VIH-Sida continúa y los resultados son alentadores, indicaron miembros de las Naciones Unidas, como nos dice Celia Mendoza.
15 millones de personas que tienen el virus VIH están recibiendo tratamiento que les salva la vida, logrando así cumplir con este objetivo 9 meses antes de la fecha establecida, indicó el Programa de Naciones Unidas para VIH-Sida.
Con este logro hemos evitado casi 8 millones de muertes causadas por el VIH desde el año 2000.
Las cifras dadas a conocer en Ginebra confirman que el mundo ha sobrepasado las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y está en camino a acabar con esta epidemia para el año 2030.
Alrededor del 73% de todas las mujeres embarazadas que viven con el virus han tenido acceso en 2014 a medicinas antirretrovirales. Y el suministro de estos medicamentos antirretrovirales, junto con otras medidas, han llevado a una fuerte reducción en el número de nuevas infecciones de VIH entre los bebés.
Laura Clavel, quien es VIH positivo, es ejemplo de este avance médico.
Me explicaron cómo podía salir mi niña sana y yo tenía una larga calidad de vida. Y ya elegí el embarazo y hoy por hoy tiene 9 años.
A pesar de los avances, todavía existen serios retos.
El reporte también resalta el hecho de que hay un gran número de nuevas infecciones, 2 millones en 2014, y ese número es muy alto, teniendo en cuenta que sabemos qué sirve y cómo podemos enfrentar la epidemia.
Celia Mendoza para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,09%, el CAC 40 de París subía 0,11% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,21%.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,25%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 1%.
En Nueva York, los futuros de las acciones en Wall Street se perfilan para una apertura mixta este viernes. El Nasdaq se posiciona al alza, mientras que el Dow Jones y el Standard Poor's 500 muestran leves declinaciones.
El oro se comercializa a la baja en $1,143 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Un alto mando del Ejército de Colombia afirma que están preparados para enfrentar cualquier opción que derive de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Los detalles con Federico Fulleda.
El comandante del Ejército Nacional, general Alberto Mejía Ferrero, afirmó que en manos de los jefes de la FARC está la decisión de firmar el acuerdo que ponga fin al conflicto armado que afecta a Colombia, pero aclaró que si fracasan los intentos de paz, las Fuerzas Armadas están preparadas para continuar su ofensiva contra esta organización terrorista. Mejía Ferrero, al precisar los dos caminos que hay, dijo:
La disyuntiva de dos caminos, la paz o la guerra, realmente está en manos de ellos terminar rápidamente esta agenda que se está desarrollando. Yo lo único que puedo decir es que el ejército, las fuerzas militares, debemos estar preparados para cualquiera de las dos opciones. Y por eso se necesita tener un ejército muy fuerte, bien entrenado, un ejército que cree en los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario por convicción, no por imposición. De tal forma que considero que tenemos hoy la estatura moral para poder enfrentar, si es la paz, y si es la guerra, tenemos la mayor experiencia del mundo en combate irregular, en operaciones militares, para continuar el proceso de debilitamiento de las organizaciones narcoterroristas.
El gobierno ha reiterado que en 4 meses se analizarán los resultados de las reuniones en Cuba con las FARC y ha subrayado que si no hay avance se suspenden las negociaciones.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá.
Una pausa en Buenos Días América y al retornar tendremos información deportiva.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo.
El espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Cada hora, en directo, desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Y ahora en Buenos Días América recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Este fin de semana, entre sábado y domingo, se jugarán los partidos correspondientes a cuartos de final de la Copa Oro del Fútbol 2015 entre los equipos clasificados a esta instancia. La selección de las Barras y las Estrellas de Estados Unidos, que tuvo un ligero repunte, está obligada a demostrar a su público que merece seguir conservando el título ganado en la anterior Copa. Su rival será Cuba, que a pesar de los problemas, las ausencias y las deserciones, pasó a cuartos de final. Mientras los llamados grandes decepcionan y preocupan, los caribeños sorprenden para dejar unos cuartos de final de la Copa Oro de auténtico pronóstico reservado, aunque no sea por el buen nivel futbolístico, sino por las extrañas sorpresas que se han dado en este torneo. Estados Unidos luce como el más sólido. México y Costa Rica llegan llenos de dudas. Cuba se coló de último momento, mientras que Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití y Panamá quieren seguir sorprendiendo a CONCACAF. El fútbol despide al héroe del maracanazo, Alcides Edgardo Gigia, autor del gol que le dio el triunfo a Uruguay ante Brasil en la final del Mundial de 1950, falleció ayer jueves por un paro cardíaco a los 88 años de edad. Su fallecimiento se produce justo el mismo día en que se cumplen 65 años de esa gesta. Gracias a Gigia, la selección charrúa levantó el segundo título mundial en su historia tras derrotar a Brasil en Maracaná, en Río de Janeiro. Finalmente, en el golf internacional, el Abierto Británico arrancó en los Links de St. Andrews, la localidad escocesa conocida en el medioevo por su catedral y su universidad. El estadounidense Dustin Johnson, después de perder en cuatro ocasiones los majors, desde el comienzo salió confiado en sus posibilidades, sin preocuparse por el destino, y ahora encabeza la clasificación de este Abierto de Gran Bretaña en el golf internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y en Buenos Días, América, las noticias del espectáculo con Iscar Blanco.
Imagine a soldier. El hombre hormiga Ant-Man llega a las pantallas cinematográficas esta semana con Paul Rudd en el papel del protagonista Scott Lang. Un hábil ladrón recién salido de prisión que es entrenado por un científico desempleado para usar un traje que le permite reducirse de tamaño y le da la fuerza y el control de un ejército de hormigas. Michael Douglas hace el papel del científico Han Pin. El hombre hormiga debe usar sus habilidades para evitar que un exalumno de Pin, conocido como Abejorro, mejore la tecnología del traje para usarla como un arma para el mal.
Girls, your mother and I are getting divorced. Monogamy isn't realistic.
En el género de las comedias tenemos el estreno de Train Red, que en español se llama Y de repente tú, con Amy Schumer en el papel principal, acompañada de Bill Hader y dirigida por Judd Apatow. El guion escrito por Schumer trata sobre una joven escritora de artículos en una revista que huye al compromiso romántico después de pensar siempre, inculcada por su padre, que la relación con una persona es imposible. Sus principios entran en duda cuando conoce a un joven médico objeto de un artículo que ella está escribiendo. Mr. Holmes, con Ian McKellen, es una historia diferente sobre el más famoso detective del mundo. Es 1947 y un anciano Sherlock Holmes regresa de un viaje por Japón donde buscaba una rara planta que podría demorar el proceso de envejecimiento. A su retorno, Sherlock, que vive con su ama de llaves y el hijo de esta, decide reabrir la investigación del último caso que investigó. Hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Iscar Blanco.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias.
El agente del FBI encargado de la investigación en dos instalaciones militares el jueves en Chattanooga, Tennessee, dice que la agencia está investigando el móvil del ataque.
El presidente Barack Obama recibirá en la Casa Blanca este viernes al ministro de Relaciones Exteriores saudita, Adel Al-Jubeir, para reseñar las virtudes del acuerdo nuclear con Irán, mientras los diplomáticos continúan adelante con los preparativos para ratificar el pacto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Y el presidente de Afganistán agradeció al fugitivo líder del Talibán, Mullah Omar, por apoyar conversaciones entre el gobierno afgano y el Talibán.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros, Jonah Cummings.
Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.